Bienvenidos a este séptimo episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la tercera parte de la historia de brujas, cuatrerismo y facones. Antes de comenzar, les quiero dar las gracias a todos los que me hicieron llegar sus mensajes y me preguntaron cuándo venía la siguiente parte y supieron comprender cuando les expliqué que en realidad, bueno, he estado un poquito complicado de tiempo y obviamente esto es algo que lo hago con pasión, con gusto y obviamente no hago dinero, por lo tanto trato de irlo compensando con otras actividades, pero aquí estoy para continuar con la historia y espero que les guste. Y como han pasado unas semanas desde el último episodio, comenzamos recapitulando lo que pasó en el episodio anterior de esta fascinante historia del interior de nuestro país. Braulio regresó a la estancia luego de su primer y fortuito encuentro con Faustina y no pudo dejar de dar vueltas en la cama durante esa noche pensando en todos los misterios que rondaban en la estancia. Por la mañana, Braulio no se levanta a tiempo para salir a cumplir con las tareas de campo con su padre y aprovecha la oportunidad para piropear un poco a Gabriela mientras preparan panes e indaga más sobre sus pretendientes. También llega la tropa de Brasil y finalmente Indalecio y Braulio se ven las caras. Además, conocimos el pasado de Gabriela y el de Indalecio y por último descubrimos el acuerdo hecho por Gabriela entre Don Manduca y Benavides. Ahora sí, comenzamos con la siguiente parte de esta historia. Llegaba diciembre, el último mes de la primavera, y las tardes se volvían serenas y las noches templadas. Reverdecían las cuchillas que se cubrían de nuevas pasturas y de millares de flores blancas y violetas. Los animales descansaban en las laderas, los cultivos comenzaban a crecer y un enjambre de pájaros de distintos tipos y plumajes acudía todas las mañanas al corpulento ombú para entonar sus mejores melodías. Como amanecía más temprano, el personal madrugaba mucho para poder tener tiempo de comer carne asada y tomar unos mates antes de dirigirse a sus labores. También lo hacía Don Manduca y Braulio, que como era la época en que aumentaban los trabajos de rodeo, tenían que levantarse antes de lo acostumbrado. Los hombres regresaban al mediodía, agotados y empapados de sudor, con más deseos de acostarse que de almorzar, aunque ni bien terminaban de comer, esa era su siguiente actividad. Y lo hacían tendiendo algunos los pellones en el suelo a la sombra del ombú, otros yaciendo encima de la pila de cueros secos en el galpón, aquellos que buscaban librarse más que nada de las moscas, lo hacían directamente sobre el piso de tierra de alguno de los cuartuchos de la estancia y el patrón y Braulio en sus respectivas camas. Estas eran las primeras siestas del año y por lo tanto las más agradables, porque el calor no era tan intenso como en el verano y podían dormir a gusto. Gabriela no dormía luego del almuerzo porque tenía mucho que hacer. De mala gana solía renunciar a un descanso que no solo era apetecible, sino también muy necesario. Sin embargo, ese mediodía no resistió a la tentación de arrojarse sobre unos cajones vacíos que había en el patio y que en ese instante el sol no los alcanzaba. Luego de luchar contra los mosquitos, Gabriela logró adormecerse, pero poco después se despertó sobresaltada por los ladridos de los perros. Se incorporó de golpe y como no vio nada desde donde estaba descansando, se aproximó a la esquina de la casa y encontró a una mujer y un niño montados en flacos jamelgos que detuvieron la marcha frente a la ramada a la espera de que apareciese alguien de la casa, ya que no se animaban a descender por temor a los perros. ¡Ave María Purísima!, vociferó la vieja, llena de espanto. Gabriela reconoció a los visitantes. Estos eran la vieja Faustina y su ahijado Toribio, quien no tendría más de 10 años. Luego de espantar a los canes para que cesaran en sus hostilidades, les dijo: Buenas tardes, abájense. La vieja, correspondiendo a la invitación y sin aguardar a que nadie la ayudara, saltó al suelo y estiró su diestra a la joven, quien la saludó con indiferencia. Vamos para adentro, le indicó Gabriela. La vieja se disponía a seguirla, pero de pronto se detuvo y se volvió hacia Toribio para indicarle: Uri, acomode esos mancarrones por ahí y ate bien las riendas, no vaya a hacer cosa que las pisen y rompan los bocados. Doña Faustina era aquella vieja que semanas antes había visto a Braulio, cuando recorría el potrero de invernada con su padre. Si la viese ahora, no le impresionaría como entonces, porque para hacer esta visita la vieja se había vestido como toda una señora destacada. Llevaba una pollera azul, descolorida y tan larga que no le dejaba caminar sin dar a cada paso un formidable tropezón. Su escuálido busto lo cubría con una bata que en sus buenas épocas debió de ser negra, pero que ahora era más parecida a algo de un color verde, muy remendada y llena de extrañas puntillas. En la cabeza tenía un pañuelo de gran tamaño y completaba la vestimenta con una cinta de terciopelo azul que le rodeaba el cuello y otro pañuelo que tenía en las manos y empeñaba en lucir, desplegándolo y tendiéndolo sobre sus rodillas constantemente para que la joven se apercibiera de aquella preciosidad. Por lo general, Faustina visitaba la estancia solo dos veces por año, una en otoño y otra en primavera. Y no lo hacía más seguido porque don Manduca le tenía prohibido frecuentar su casa, porque si fuese por ella, las visitas serían semanales. Y esto principalmente era porque al regresar nunca volvía con las manos vacías. Tanto hablaba de su pobreza que Gabriela, compadecida de su miseria, solía regalarle trapos viejos, comida y algunas monedas que ésta guardaba en su cajita de ahorros. De todas formas, Gabriela no simpatizaba con doña Faustina. Era más bien una amistad forjada por la compasión que le inspiraba su pobreza y también porque deseaba conservar en buena armonía sus relaciones con ella, ya que, según decían por ahí, la vieja era bruja y no convenía exponerse a ser víctima de sus maleficios. Esa tarde, Gabriela la recibió contrariada porque su padrino, Braulio y Benavides, estaban en la estancia y temía que no vieran con buenos ojos aquella visita. Por otra parte, no podía rechazarla sin algún motivo de gran relevancia. «Hacía tiempito que no venía por acá», murmuró la vieja, sonriente y animada por la deferencia de que era objeto. «Es verdad, doña Faustina, desde el verano que pasó la última manga de langosta, ¿no fue entonces?» «Está equivocada, patrona. Fue cuando estuvo en cama don Indalecio, de resulta de aquella rosada que llevó aportando novillo, ¿no recuerda?» «Ah, sí, tiene razón», balbució la moza, como si su frágil memoria recordase el hecho. «Pobre don Indalecio. Lejos en lejos, llega por casa a dejarme unos vintenes. ¡Que Dios se los pague! No es ansina, por cierto, don Manduca, que nunca se acuerda de darme ni un real pa' tabaco». «No diga eso, doña Faustina, que si es verdad que no le da plata, al menos le manda por Toribio alguna paleta o algún espinazo, cuando se carnea vaca. Pa' no andar con el freno en la mano, ¿verdad?», exclamó la vieja mirando hacia la puerta, con desconfianza de que el amo la estuviera oyendo. «Es más miserable que el disjunto gallego don Lope, que Dios tenga la gloria. ¿No se acuerda de don Lope?» Gabriela indicó que no con la cabeza, y la vieja aprovechó para comparar a ambos hombres, saliendo beneficiado el tal López. «¿Quiere un mate?», le preguntó Gabriela, un tanto incómoda por la conversación. «¿Cómo no? Si hace más tiempo que no bardeo con yerba buena». «¡Eh, Ramona! Tráigame una pava con agua caliente». Gabriela se puso a armar el mate mientras esperaba que Ramona le trajera el agua. «Dígame, patroncita, ¿y ese mozo sin bigote y medio vestido a lo pueblero? ¿Es Braulio, el hijo de la finadita mujer de don Manduca?» «Sí, usted lo conoció cuando Uri, ¿no es cierto?» «Mesmo, si puedo decir que casi lo crié en mi pecho, porque usted habrá oído decir que la finadita juega siempre muy enferma». Y aquí entonces Faustina comenzó a relatar la historia de cómo y por qué don Manduca se había casado con la madre de Braulio, el nacimiento de este y otros pormenores que se entrelazaban con los episodios más importantes de su propia vida, como si estos fuesen de algún interés para la muchacha, que callada le compartía el mate para que no se le secara la garganta de tan largo discurso. Viendo que el tema no le interesaba a Gabriela, cambió de conversación. Patrona, yo vine, sabe, porque tengo que hablarle. ¿Hablarme? Sí, de cosas que mucho le importan. Gabriela se sonrojó y después de cierta vacilación la hizo pasar al cuarto de huéspedes para conversar a solas. Se ubicaron en dos banquetas de cuero y doña Faustina se movió a una punta de la piezucha, evitando que la fuerte luz de esa hora iluminara su rostro. Gabriela la miraba de soslayo, interesada por saber qué tenía ésta para contar. Y la vieja tosía y se restregaba los ojos cubiertos de lagañas, todos gestos de nerviosismo. Yo venía, sabe, porque don Indalecio me pidió que viniera a prosear con usted, patrona. Doña Faustina le explicó que el capataz fue a su choza a manifestarle que estaba muy apenado por la manera con que Gabriela oía sus palabras, que también había notado que a medida que pasaban los días, aquel afecto y simpatía que ella le había profesado se trocaba en indiferencia y hasta tal vez en aborrecimiento, que por eso le había pedido que viniese a decirle que cada día la quería más y que deseaba casarse cuanto antes, ya que de seguir así la vida se le hacía intolerable. Usted no sabe, Tuito, lo que vale. Si sabré yo, que lo conozco desde que era mocito nuevo, ansina más o menos como Juancito. Luego de haberla oído y tras una breve pausa, Gabriela sentenció: Mire, doña Faustina, no me hable más de ese hombre. ¿Le fastidia mi prosa? No es eso. Es que cada vez que viene acá usted sale con lo de siempre. Está lo mismo que potranca cosquillosa, puro escarceo nomás. Bueno, le digo que se calle, ¿ha oído? Y el gesto enérgico de Gabriela le obligó a sellar los labios. Doña Faustina, comprendiendo que había procedido con ligereza y que de esta forma su misión no obtendría el éxito que esperaba, optó por apaciguarse y cambiar de tema hasta que a Gabriela se le pasara el enfado. Y así fue como trataron otros asuntos hasta que más tarde la conversación volvió a recaer sobre el mismo punto. Es una lástima, patrona, que desprecie ansina a un mozo tan bueno como lo es don Indalecio. Si fuese tan bueno como usted dice, no me andaría cargoseando, ya que sabe que no gusto de él. Pero, ¿qué quiere, Gabriela? Si el hombre está muy enamorado. Además, ¿no dicen que el patrón se la dio para él? ¿Y no dicen también que cuando se casen le va a dar a usted una puntita de vaca y 200 ovejas, que ya es un capitalito lindo? Así chismosean algunas lenguas, respondió ofendida Gabriela. Patrona, no vaya a creer que son cosas mías. A mí me lo contó Segovia, vez pasada, y usted sabe que de los peones es el crédito del patrón. Sí, todos son buenos, cuando les conviene, repuso la muchacha, poniéndose de pie y dirigiéndose a la cocina donde fue en busca de dos pocillos con café. Luego de dejar el café en una mesita, Gabriela tuvo que retirarse brevemente para atender a Juancito, que venía con un encargo de don Manduca. Y aprovechando la demora, la vieja Faustina extrajo velozmente de su bolsillo un paquete con cierto polvo amarillento que arrojó dentro de la taza de Gabriela sin que ésta lo notara. Finalmente Gabriela regresó y continuó con la interrumpida charla. Está muy lindo el café, patrona. ¿Haber sido el que trae del Brasil el contrabandista don Ledesma? Sí, es de ese mismo, afirmó la muchacha. Y ambas, a la misma vez, hicieron una breve pausa para sorber el resto del café en los pocillos. Patrona, ¿qué debo contestarle a don Indalecio? Que es mejor que se sosiegue. Pero Gabriela, compadézcase de ese hombre que tanto la quiere. Yo estoy segura que usted, con el tiempo, lo va a llegar a querer. Sí, cuando él sepa quererme de verdad. ¿Y no lo saben todavía? Usted que adivina todo, debe adivinar eso también. ¿No dice la gente que usted sabe lo que piensan los demás? Mire, patrona, no se ría de esta pobre vieja, que la aprecia mucho y que siempre ha mirado por el bien suyo, nada más que por el bien suyo mismo. Y a continuación añadió, guiñando un ojo con picardía. Entonces, hay algo de cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Preguntó Gabriela con sorpresa. Lo que dicen en los fogones, que usted a quien quiere es al hijo del patrón. Yo a nadie he dado mi cariño. Con que ansina usted, él y Tuito, los que andan hablando, están diciendo sonceras al ñudo nomás. No tan al ñudo, repuso la vieja con risa burlona. Si yo sé que siempre andan los dos muy solos y muy juntitos. Gabriela concluyó por impacientarse y levantándose de golpe de su asiento condenó: Se va a callar la bosca, vieja embustera. Este comentario siguió con una disputa acalorada, que fue tan solo interrumpida por un prolongado silbido que ninguno de las dos supo de dónde provenía. Sobresaltada, Gabriela dirigió la vista hacia la ventana y vio la cara de Benavides, que fijaba sus ojos negros centellantes y misteriosos en los suyos, haciéndole sufrir un terrible escalofrío. Sin pronunciar una palabra, el rostro de Indalecio desapareció y en la estancia reinó un profundo silencio. Silencio que poco después la vieja interrumpió diciendo: Bueno, patroncita, ¿ya la visité? Y mirando al sol que se comenzaba a ocultar, agregó: Voy a ver si saluda al patrón, que todavía no lo he visto. Debe estar bajo la ramada, respondió Gabriela, todavía aturdida por la sorpresa. Y con paso inseguro, la vieja Faustina se dirigió hacia allí. ¿Cómo le va, patrón? Dijo ésta al acercarse a don Manduca. Bien, ¿qué andás haciendo? Vine a visitar a doña Gabriela. Está bueno. ¿Y ya estás por irte? Le iba a pedir permiso para quedarme porque es muy tarde y mi rancho está lejito. Es mejor que te vayas, porque cuando vos venís, no venís para cosa buena. ¿Qué le han dicho, patrón, para que me diga eso? Te juro haber sido chisme del indio Mingote, que es como vieja de pueblo, para andar charlando lo que no debe. Eso no te importa, repuso don Manduca enojado. Bueno, me voy a ir, pero recelo de que voy a perderme con la oscuridad. ¿Qué te vas a perder si sos más vaquiana que las lechuzas para andar de noche? Y así, doña Faustina, sin contestar, lo miró con rabia y extrajo de entre un pañuelo arrugado y sucio un cigarrillo que encendió mientras se dirigía a la entrada de la estancia, empezando a echar grandes cantidades de humo. Adiosito, patrona, y no quede resentida por lo que le dije, le indicó la vieja Gabriela. La muchacha hizo un movimiento instintivo de hombros y en un momento de distracción, la vieja astuta se apoderó de un pañuelo que se le había caído a aquella sin notarlo. Gabriela volvió a la casa y, cual un autómata, pasó delante de Braulio sin notarlo, quien desde una ventana había observado toda la escena. Al llegar a su cuarto, se tumbó sobre la cama y por un buen rato lloró. Lloró mucho, sin poder explicarse el porqué de su lamento. Y hasta acá el séptimo episodio de Historias del Uruguay y la tercera parte de Brujas, Cuatrerismo y Facones. Espero estés disfrutando de esta historia tanto como yo y si querés hacerme llegar un comentario, recordá que podés contactarme en mi página de Facebook que es Historias del Uruguay. Por último, si te gustó este episodio, te invito a escuchar los anteriores y a marcar como favorito a Historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento. Así podés estar al tanto de cuando esté disponible la próxima parte de la historia. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Chao, que pases bien.